hay un bien y un derecho que está en peligro porque se amenaza desde fuentes muy distintas, que es la libertad de expresión. Uno puede compartir o no compartir la línea editorial de Noticias Uno. Allá cada uno en lo que quiera. A mí particularmente me parece que es un noticiero bueno, serio, se ha ganado una cantidad de indias catalinas y sobre todo tiene derecho a estar en el Congreso. Tiene el derecho a hacer los seguimientos para sus investigaciones conforme lo protege la Constitución. Entonces, el activo de fondo que hay que proteger es la libertad de expresión, que está amenazada. Y está amenazada cuando algunos buscan que un noticiero no esté en el Congreso. Está amenazada cuando el ejército intimida o busca intimidar a un canal colega. Está amenazada cuando los violentos en las zonas persiguen a los periodistas. Está amenazada cuando un alcalde o un gobernador corrupto amenaza con quitar la pauta de los...
Yo tengo mis reservas en lo que usted dice, lo que tiene que ver con lo del ejército.
Lo del ejército, perdón, Felipe,
para que explíquelo usted.
Sí, es que RCN Televisión, el noticiero que dirige Claudia Gurizati, ha recibido una citación de una oficina del ejército llamando a investigar a una periodista que reveló hace un par de semanas una carta
de general Flores.
El general Flores al comisionado Jaramillo,
muy dura sobre el proceso de paz.
Y entonces al ejército no le mostró, Felipe, pero sobre ese tema, el ejército, ¿qué autoridad ejerce para llamar a un juez? Si fuera un juez, vaya y venga.
Porque ellos tienen procesos disciplinarios internos, Néstor.
Por eso, pero el ejército no puede llamar.
Porque claro, el ejército puede llamar. Ellos tienen investigaciones, tienen manera de cómo y por qué no.
Pues porque no es autoridad.
No, eso es un abuso.
No. Sí, pero
que además sirva a presentar en el destacamento,
sí, es una ligereza de quien
bajo
hizo,
la gravedad del juramento, no.
Es una ligereza de quien hizo la citación y tan, es una ligereza que ayer el mismo ejército dijo que era una decisión inconstitucional. Pero el debate de fondo es, sin lugar a dudas, los periodistas no debemos comparecer ante las autoridades.
No, Felipe, pero si yo...
Las autoridades competentes.
Pero es que si el ejército es una autoridad competente para investigar a un periodista, si usted me dice, un juez llamó a un periodista, pues uno va, como todos los periodistas, como todos los ciudadanos, a donde el juez. Pero ¿y el ejército por qué llama a un
periodista? ¿Cuántos periodistas han citado en la fiscalía y no han sacado columnas y hecho escándalos que porque a la fiscalía?
No, pero eso es otra cosa.
No, es que el tema de fondo, independientemente de si... Evidentemente que es una autoridad competente, pero el tema de fondo es, ¿están o estamos los periodistas por encima de la ley para no comparecer ante las autoridades competentes, pero legítimamente constituidas, cuando nos citan?
Pero es que, Felipe, es que aquí no hay, si el propósito de la citación...
En este caso específico y particular, es claro que el propio ejército reguló. Pero vuelvo y le digo, no nos limitemos al caso de los colegas de RCN, que les asistía entonces toda la razón. El tema,
tema
de fondo es...
¿Consejo verbal de guerra?
No, es que también a veces los periodistas nos sentimos intocables y por encima de la ley, y eso no es así.
No
hay nadie por encima de la ley.
Pero de acuerdo, no, yo estoy de acuerdo en que no hay nadie.
Y vuelvo y le digo, sáquelo del caso de los colegas de RCN, en lo que tenían toda la razón, porque las autoridades que los estaban no eran competentes.
Pero no solo no eran competentes, Felipe, sino que el objeto de la diligencia era pedir una cosa que es lo único que no se le puede preguntar a un periodista, que es de dónde sacó una información.
Yo estaba en varias investigaciones...
protegidas constitucionalmente.
Perdón, pero es que las autoridades tienen que investigar.
Si un juez le pregunta
varias veces, perdón, Héctor, aquí a Blue Radio varias veces han venido investigadores de la Fiscalía del CTI a preguntar información, y cuando uno le dice, mire, de conformidad con la Constitución Nacional, no le puedo revelar la fuente, se paren y dicen, muchas gracias, señor Zuleta, firme el acta.
Exacto.
Pero uno lo recibe, oye las preguntas, recibe las preguntas y contesta hasta donde puede. Pero ¿cuántos colegas nuestros no se sienten intocables? Que porque lo citó la Fiscalía, que porque lo citó juez de la República.
Pero es que estamos hablando de dos escenarios
diferentes. Yo estoy de acuerdo con usted.
Estamos de acuerdo.
Pero si un juez llama a un colombiano, y un periodista es un colombiano común y corriente, claro que hay que responder. Y uno va y responde y dice, no estoy obligado a revelar mi fuente, y se acabó la diligencia.
Pero ¿cuántas veces no hemos visto colegas nuestros que los han citado a la Fiscalía y salen así que los están persiguiendo?
Pero eso es otra cosa. Aquí es
el saque de lado el caso de RC. En lo que tiene toda la razón, no lo particularice, Bueno, Pablo, un tema de debate general. Los periodistas no están por encima de la ley. Ninguno, Felipe, sin excepción.
Me está escribiendo José Manuel Acevedo, que es el subdirector de RCN, y me dice, eso es intimidación con todas las letras. Y eso es lo que sintió el canal RCN. Pero bueno, quiero volver, arrancamos
con el, digo,
tema, con el tema.
Primero,
de
pues gracias a José por oírnos. Y segundo, por eso le digo, saque el caso específico y particular, bueno, este de RCN, en lo que les asiste a toda, ver, la razón.
Felipe, si hay
el debate de fondo es, ¿estamos los periodistas por encima de la ley? No, yo creo
pues,
que no.
No, pues claro que no.
Ninguno, pero, ahora, no, sin excepción.
El debate, Felipe, es el ejército puede a unos periodistas porque hicieron una revelación sobre el ejército. En segundos, en 30 segundos, mucha atención, saludo aquí en Blue Radio, a propósito, al comandante del ejército de Colombia.
Blue Radio.
En el Grupo Logístico Coordinadora queremos que nuestros servicios hagan crecer a nuestros clientes y que cada vez que nos movamos llevemos lo mejor del país. Nos mueve el futuro de Colombia. Por eso también ofrecemos servicios de envío de sobres, paquetes, mercancías, masivos, contenedores, envíos internacionales, e-commerce y casillero en Estados Unidos. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
Comienza el día lleno de vitalidad. Hazlo haciendo ejercicio, alimentándote bien y tomando Ensure Advance. En Blue Radio son las
7:05 a.m.
Señor, ¿me abre este frasco?
Tengo 60 años y mis músculos me han ayudado a destapar muchos frascos como este. Sin músculos no hay fuerza. Cuida tus músculos y ellos cuidarán de ti. ¿Y tú qué estás haciendo para cuidar tus músculos? Entra ya en sure.com.co y te enseñaremos cómo hacerlo.
Olímpica, garantía del precio más bajo. Compruébalo. Olímpica presenta en Blue Radio una noticia.
7-5, General Mejía, comandante del Ejército de Colombia, buenos días.
Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial.
General, antes de hablar de los cambios en el servicio militar obligatorio, quisiera preguntarle a usted como comandante del Ejército, ¿qué información tiene sobre el llamado a una periodista de RCN a una oficina del Ejército para responder por una chiva, por una carta que al Ejército le incomodó? ¿Por qué, General?
Bueno, Néstor, es muy importante, digamos, estas personas que hicieron eso son del Ejército, pero es muy importante entender la cadena de cómo funciona esto, la cadena de mando, porque el comando de transición, el comando estratégico de transición pertenece al Comando General de las Fuerzas Militares y las personas que están allá trasladadas por el Ejército para ser parte de este comando y del mecanismo de monitoreo y verificación, pues están allá manejadas, en este caso por el señor general Javier Flores, y digamos que ellos tienen una autonomía en el Comando General, es decir, no es algo que dependa del Ejército ni algo que haya pasado por mi despacho. Sin embargo, me parece muy importante decirles que en lo que me he enterado, pues allá se ordenó hacer una averiguación que es absolutamente legítimo, pero la persona encargada de hacer esta investigación, digamos, desconoció, digamos, toda la protección legal que tienen los periodistas en Colombia. Entonces, es realmente para mí un poco traído de los cabellos citar a un periodista a decir qué pasó, quién fue su fuente. Entonces, digamos, es el caso de un investigador, una persona en la mitad de la cadena de mando, un mayor en este caso, que hace ese llamado y que francamente pues nos mete en este lío, nos mete en este problema, que francamente es un error que no se puede aceptar y que todas las personas dentro de la institución saben que eso no funciona así, simplemente eso nunca ha pasado y no volverá a suceder.
General Mejía, es decir, se acabó la polémica, quedó desautorizado el mayor.
Pero total, pero 100%.
General, ¿y hay algún procedimiento para que, es decir, para desmontar la citación que le habían hecho a Maritza Aristizábal, que es el nombre de la periodista, la presentadora de RCN?
Desconozco en este momento, digamos, cómo es la parte de ese proceso administrativo, pero pues francamente es un error de este funcionario. Esto pues no fue una orden ni de mi general Flores, ni fue una, simplemente le dijeron haga una investigación para que averigüe este tema y digamos tomó una iniciativa que desbordó los límites normales para un proceso de investigación. Lamento que RCN pues se sienta vulnerado por esta situación, tienen toda la razón, y además pues de aprovechar y pedirles excusas, porque pues son miembros del Ejército Nacional, decirles que esto no va a volver a suceder y sigamos adelante, vamos para adelante, somos una organización de aprendizaje, estas lecciones aprendidas son muy importantes para todos los jóvenes oficiales y para todos los investigadores que me están escuchando.
¿Ese mayor que hace la solicitud y luego se retracta es abogado o tiene algún tipo de conocimiento sobre cuáles son las protecciones constitucionales?
No, desconozco en este momento quién es el nombre o cuál es su especialidad. Sí, estoy hablando en términos genéricos, pero no podría decir en este momento.
Perfecto, no, yo creo que con sus disculpas y con la intención de corregir esto, yo creo que se acabó la polémica. General, hablemos de la ley que fue aprobada anoche de servicio militar. ¿Sigue siendo obligatorio el servicio militar en Colombia? ¿Qué cambia para los muchachos que aspiran a la libreta militar a partir de hoy, General Mejía?
Esto es. Sí, sigue siendo obligatorio el servicio militar. Esta nueva ley cierra la brecha de la incertidumbre. Esta nueva ley tuvo el apoyo mayoritario de todos los partidos, tanto en Cámara como en Senado, y con una ponencia extraordinaria en Cámara del representante José Luis Pérez y en Senado del doctor Luis Fernando Velasco, con el apoyo de las comisiones segundas de Cámara y Senado, logramos sacar adelante la visión del presidente de la República y del ministro de la Defensa Nacional. ¿Qué cambios hay? ¿Qué es lo que le interesa al pueblo colombiano? Primero, esto es para la transformación del ejército, es para el ejército del futuro. Un ejército que venía cumpliendo un servicio militar de una ley de hace 24 años totalmente desadaptada a las nuevas realidades del país, con sentencias de la Corte Constitucional que contradecían cada parágrafo de esta ley antigua, que nos ponía a nosotros realmente en una condición muy difícil para poder cumplir con las cuotas y para poder servir al país. ¿Qué cambia? La edad se reduce de 28 años a 24, es decir, la franja incorporal es de 18 años a 24. Algo muy importante y una gran noticia para todas las mamás de los soldados regulares en Colombia: se reduce el servicio militar de 24 a 18 meses y quedamos con un solo tipo de soldado, el soldado del ejército. Pero sí es importante agregar que, a pesar de que vamos a incorporar un número muy pequeño de bachilleres, el servicio de bachiller sí continúa siendo de un año, pero hay un solo tipo de soldado, el soldado del Ejército de Colombia, con un reconocimiento del país que yo creo que es el reconocimiento a un trabajo de 5 décadas en este conflicto, y es que 120.000 soldados regulares van a pasar a ganar hoy, anteriormente en la ley anterior, una bonificación de 90.000 pesos, y nos han autorizado hasta medio salario mínimo, iniciando primero con un 30%, es decir, van a, una vez sea sancionada la ley, van a pasar a tener 340.000 pesos. Esto tiene un impacto absoluto en los soldados, es un reconocimiento del país a ese ser extraordinario que a esta hora me está escuchando y está a la vera de una carretera, que está en una montaña, que está en los llanos de Colombia o en la profundidad de las selvas. Van a pasar a ganar una bonificación que permite que tengan una vida más digna. Hoy tenemos soldados que al ganar 90.000 pesos le giran 50.000 pesitos a su mamá. Sí. De ese nivel es la condición de estos soldados. Sí. Entonces, pagarles mejor hace que el discurso en el cual decimos el soldado es el centro de gravedad del ejército no sea carreta. Sí son el centro de gravedad, sí son lo más importante, y por ello el presidente de la República ha querido hacerles este reconocimiento. Además de una cantidad de incentivos que se tienen en el servicio militar, con una potenciación de nuestra relación con el SENA para estudios en técnicos tecnológicos y de formación, con líneas de crédito en el ICETES, con programas de enganche laboral y empleo, con entrada gratis a espectáculos públicos que pertenezcan a la nación, con descuentos en transporte, en telefonía, por mencionar algunos de los incentivos. Pero algo muy importante, dos mensajes finales que me parecen importantes para los colombianos. El primero, se modifica la cuota de compensación, es decir, ¿quiénes compensan? Los que no prestan el servicio militar, que tienen que pagar. Y las cifras que tenía la ley anterior eran unas cifras exorbitantes, había libretas militares de 300 millones de pesos. Esto fomentaba todo un sistema de tramitadores y de corrupción alrededor del sistema, para no pagar 80, 100, 200 millones por una libreta militar, 50 millones, la gente pagándole por debajo 8, 10, 12 millones a tramitadores, ensuciando el honor también de algunos militares, y entonces le decimos, no va más, vamos a romperle el espinazo a este sistema de corrupción, y ahora sí. Las libretas militares se reducen de manera dramática. La libreta militar mínima para el más pobre de Colombia, en la ley anterior pagaba casi medio millón de pesos.
Sí.
Hoy en día quedó en 147 mil, pero con la gran noticia de que todos esos grupos vulnerables pagan cero. Es decir, Sisbén, Rey Unidos de Extrema Pobreza, indígenas, desplazados, desmovilizados, ICBF. Entonces, es un ejército que se conecta con la sociedad, que le dice, no estamos aquí para ganar plata, ni para cobrarles, ni absolutamente nada, sino que estamos para servir. Y una última noticia, Néstor, y es que los remisos eran una tragedia.
¿Remisos?
Casi un millón de remisos.
¿Remisos? Si hay o no amnistía, ¿y qué pasa con estos muchachos que ya están por encima de los 25? Hablemos por edades,
pero por encima
de los 25, Felipe, pero no tienen su libreta.
Quisiera pedirle, con su respuesta a Felipe General Mejía, explíquele por favor a los oyentes técnicamente qué es un remiso, General.
Bueno, un remiso es una persona que debió presentarse a los 18 años para prestar el servicio militar y por alguna razón no lo hizo.
Sí.
O porque no se enteró, o porque no tenía la información, o porque simplemente no se quiso presentar. Entonces queda en una condición en la cual es un infractor a la ley del servicio militar y la ley lo va multando cada año.
Uh-huh.
Entonces hay personas que deben 10... 15, 20 millones de pesos por ser remisos, y lo que estamos diciendo a estos 940 mil jóvenes, hay una amnistía, un año y cero multas. Y algo muy importante, todas esas deudas van a quedar solamente en 111 mil pesos, lo que quiere decir que todas estas personas que hoy son remisos van a tener una gran tranquilidad, van a poderse acercar y vamos realmente nosotros a poder cambiar nuestro relacionamiento con la sociedad.
Sí, pero ¿hay alguna posibilidad de que los cojan? A ver, porque el susto de esos muchachos es, seguramente la gran mayoría, no todos, pues no se presentaron pues precisamente por no cumplir con el servicio militar obligatorio. Pero ¿hay alguna posibilidad? Desde a partir de que el presidente sancione la ley, yo tengo 25 años, soy remiso desde los 18, voy a la brigada y digo, soy remiso, ¿qué me pasa? ¿Pago 111 mil y salgo con mi libreta?
111 mil y chao.
Y no fuimos.
Es una amnistía.
Y no fuimos. Sí, señor.
Por un solo año, el que no lo haga dentro de este año siguiente.
Claro, por un año vamos a hacer jornadas especiales.
Claro.
Y sí, pues necesitamos que todos general, se acerquen a solucionar esta situación porque esto reconstituye el servicio militar.
111 mil, ¿o hay alguna otra condición?
No, 111 mil y listo. Y esta ley habla de temas muy importantes, como por ejemplo, quiénes son exonerados de todo esto, por ejemplo, los ciudadanos del ICBF, las víctimas, los ciudadanos de extrema pobreza, los habitantes de la calle. Hay un tratamiento especial para las personas que residen en el exterior. Se habla del servicio militar voluntario para la mujer en Colombia. Hay un reconocimiento de la objeción de conciencia. Hay una obligatoriedad para el ejército de potenciar la participación de los soldados en la protección del medio ambiente. Entonces, es una ley que realmente se adapta al nuevo país y que estructuralmente fortalece al ejército de Colombia. Vamos a tener más jóvenes viniendo al servicio militar de manera voluntaria porque es un servicio mejor pago con incentivos de la mano del SENA que vale la pena en menos tiempo, y la verdad estamos muy, muy emocionados porque estábamos esperando esto por años.
General Mejía, la senadora Vivian Morales escribe en la cuenta de Twitter lo siguiente, dice, derrotamos ideología de género en proyecto de reclutamiento. ¿Qué es lo de ideología? Es decir, ¿esto también terminó en ideología de género?
Fue una cosa pequeña, se había incluido en su tránsito en la Cámara y el Senado que habría un tratamiento especial para todo el tema transgénero. Entonces, Ayer la senadora hizo una propuesta que fue respaldada por el Senado de la República y simplemente este tema quedó, digamos, abolido de esta ley.
¿Pero cuál era?
Fue realmente
¿qué fue lo
una
que,
cosa
que derrotaron,
digamos, rápida, que el Senado apoyó y que salió, digamos, apoyando esa proposición de la senadora.
¿Pero qué derrotaron? ¿Qué
decía la norma?
La norma decía que debía considerarse esta condición.
O sea, que al ejército
de los hombres que se convierten en mujer y de las mujeres que se convierten en hombres
pudieran entrar al ejército.
Por las cirugías y por toda esa temática que sufren ellos, no van a ser incorporados bajo ninguna circunstancia, pero los consideraba, entre otras cosas, porque había, digamos, la Corte Constitucional nos había hecho saber esa situación, pero fue presentado y fue votado y simplemente no sale mencionado ese tema, sino simplemente es un servicio militar para los hombres y para las mujeres.
¿Era admitiendo los transgéneros en el ejército?
Era en la ley, en el ejército realmente por esa condición que acabo de explicar, digamos, las posibilidades de son cero.
O sea, hoy al ejército colombiano no puede entrar un transgénero.
No por tema, es decir, si pasa los exámenes físico-médicos, sí, pero con seguridad esas personas que tienen, y en general, cirugías de corazón, cirugías, en fin, de cualquier tema, pues no van a entrar al ejército, pues porque son condiciones previas que la institución no puede asumir.
Sí, General Mejía, a la luz de esta nueva ley, ¿se puede o no contratar personas sin que tengan la libreta militar? Porque anteriormente se le daba un plazo de 18 meses a las personas para resolver esa situación y presentarle la libreta a sus empleadores. ¿Qué pasa entonces ahora?
Bueno, esa es una extraordinaria pregunta porque hay una ley pro joven, la ley 1780 del año 2016, que produce el Congreso de la República, y esa ley nos dice que todos esos empleadores pueden darle empleo a estos jóvenes sin libreta militar, pero que este joven tendrá un plazo en su trabajo de 18 meses para solucionar su situación. Entonces, aquí hay una armonización con esa ley que nosotros aprobamos plenamente.
Es el general Alberto Mejía, el comandante del Ejército de Colombia, sobre la ley, la nueva ley que regula y que cambia normas en el viejo sistema del servicio militar obligatorio en Colombia. 721, servicio militar que sigue siendo obligatorio. General Mejía, gracias.
Hay que felicitar al general Mejía, que fue el que se le metió a este proyecto, Néstor, porque se solucionan una cantidad de temas que venían insolucionados hace años. Entre otras cosas, pues la de los... Ah, pero la última, tal vez déjeme hacerla. Las redadas.
Ah, esa es buena pregunta, Felipe.
Las batidas.
Es que a mí como no me han redado ni batido, no sé.
Las batidas que son usualmente...
Las batidas que tanto preocupan a los muchachos remisos, por
en
ejemplo.
En los barrios más pobres, en los pueblos más pobres de Colombia. ¿Qué pasa con esas barridas, general?
No, primero, las batidas están prohibidas por la Corte Constitucional. Segundo, hacer batidas es absolutamente prohibido, hacer batidas para prestar el servicio
militar. Pero siguen haciéndolas en algunos lugares, incluso.
No, ya no se sigue haciendo, y si alguien hace una batida, se considera una falta gravísima y es retirada de la institución. Entonces, cualquier comandante en cualquier pueblo lejano, cualquier miembro del sistema de reclutamiento que por bruto se le ocurra hacer una batida, tendrá la certeza que será retirado de la institución. Entonces, estas batidas no son aceptables, no van a pasar. ¿Y qué es lo que queremos ahora? Es todo lo contrario. Lo que queremos ahora, en un país que entra en un posacuerdo, en una era de posconflicto, es que las personas entren al servicio militar porque es mejor pago, porque tiene más incentivos, como sucede en otras partes del mundo, porque tiene posibilidades de preparación técnica y tecnológica con el SENA, porque hay un tratamiento mucho mejor, porque es menor tiempo para él y para su familia. Es un gana-gana, y por eso yo quiero invitar a todos los jóvenes colombianos a que se presenten al servicio militar para que nos ayuden a construir el ejército del futuro, un ejército que le pertenece al pueblo colombiano, y un servicio militar que no está hecho para los más pobres de Colombia, sino para todos los ciudadanos de bien que aman y quieren a su país.
General Mejía, gracias. Feliz día.
Feliz día.
El general Alberto Mejía, Alberto José Mejía, comandante del Ejército.